pasan unos minutos del mediodía y aquí en la radio ya saben ustedes que esta sintonía que escuchan ustedes de fondo nos avisa de que estamos en el espacio Parlamento. La actividad en la Cámara Regional nos va a ocupar los próximos minutos en la frecuencia de este medio de comunicación. Le doy la bienvenida al estudio de la radio de una forma física. Está con nosotros la diputada por la isla de Fuerteventura, Jana González. Buenos días, diputada.
Muy buenos días.
Descansó, no sé si le ha dado tiempo de descansar, porque ha sido intensa su participación este año en las fiestas de La Peña. Esta mañana lo hablábamos en el espacio análisis con el compañero Otero Brito, el pregonero, y la podíamos ver a usted desde el jueves concretamente participando de los actos, ya no sé si en los religiosos, pero en los actos populares sí la hemos visto estos días.
Sí, la verdad es que tuve la oportunidad de disfrutar del fin de semana de las fiestas en honor a nuestra patrona y bueno, muy contenta, la verdad. Es verdad que cansada porque las curvas...
Del reencuentro, ¿no?, de con los vecinos sobre todo, ¿no?, que era lo que se ponía en valor con las personas con las que podíamos hablar en Vega de Río Palma, era precisamente ese acercamiento después de 2 años, porque como bien saben los oyentes, La Peña es algo más que una fiesta, ¿no? Es el punto donde se dan cita la mayoría o muchas de las personas que viven aquí en la isla de Fuerteventura, independientemente de por su fe, que, bueno, pues por aquellos que les gusta salir y encontrarse con los amigos, ¿no?
Sí, sobre todo también en una época donde los actos festivos de fiesta están tan en auge, ¿no?, después de la pandemia, de estar encerrados, pero ver cómo se daba de nuevo esa oportunidad de ese acto que entraña mucho más que un acto festivo, sino un acto de encuentro y de devoción, ¿no?, a nuestra patrona, y ver la cantidad de gente que se desplazó en la gran mayoría de los días, pues incluso superando las expectativas que se tenía, ¿no? Veías a gente también pues más vulnerable, que también llevaban su mascarilla y participaban del encuentro con mascarilla por sus circunstancias, pero no dejaban de acudir a la festividad de nuestra patrona. Como el viernes, ese día, la gran afluencia de gente desde primeras horas, ¿no?, que se desplazaban caminando, muchos y muchas por promesas y otros por el hecho de decir es que quiero llegar y ver a la Virgen y darle la gracia y seguir como estamos, ¿no? Que no nos quiten esta posibilidad de volver a la normalidad y que esos contagios COVID sigan bajando, y ver ya como el COVID, después de una pandemia que nos quitó esa libertad de ambulación, pues ya viene a ser pues una enfermedad más.
Bien, y hablando de normalidad, se retoma todo lo que tiene que ver la actividad parlamentaria en la Cámara Regional ya desde hace días, ¿no? Hoy, precisamente, a las 10 había una comisión de sanidad, a las 11 de la mañana reunión de la mesa del Parlamento, junta de portavoces a las 12, y hay otras comisiones, por ejemplo, la de presupuestos y hacienda. En fin, hay actividad también en relación al grupo mixto, que tiene hoy lunes rueda de prensa. En fin, un poco de todo, ¿no?
Sí, desde principios de septiembre comenzamos la actividad parlamentaria. Nosotros desde nuestro grupo comenzamos con la reunión del grupo parlamentario para preparar las sesiones que tenemos por delante, para poder organizarnos y sacar partido y provecho, ¿no?, al estar en la Cámara Autonómica. Y tuvimos un pleno la semana pasada y ya comenzando con la actividad ordinaria, ¿no?, de comisiones, plenos. La próxima semana, martes y miércoles, tendremos pleno. La semana pasada se tuvo que rodar a lunes y martes para que no coincidiera con y respetar esos días festivos, tanto de los Dolores, de la Virgen de los Dolores en Lanzarote, como que era, coincidía el miércoles. Y se rodó entonces el pleno a lunes y martes para que no coincidieran con los actos festivos de las Islas Insulares. Y bueno, ya en plena faena.
Uh-huh. Bien, usted ha tenido ya intervenciones, de hecho, ¿no?
Sí, en el pleno pasado de la semana pasada tuvimos varias intervenciones. En concreto, llevamos la comparecencia de, llevé la comparecencia de educación de 0 a 3 años, cómo se está implantando, y una proposición no de ley que presentaba el Partido Popular sobre ampliación de las plazas para el acceso a, al máster del profesorado, que actualmente... Actualmente la oferta educativa que presentan las universidades, tanto de La Laguna como de Las Palmas de Gran Canaria, pues se hace corta para la demanda existente actualmente. Y bueno, se aprobó por unanimidad, aprobamos por unanimidad esa proposición no de ley, pero claro, nosotros aprovechamos para manifestar y para recordar, ¿no? Porque sabemos que la memoria a veces, pues... es selectiva, pero tenemos que recordar cómo en marzo, abril, creo que fue en el mes de abril, vinieron los rectores, tanto la rectora de la Universidad de Las Palmas como el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a solicitar y a demandar mayor financiación, y no era una cuestión únicamente de protocolaria o de decir, oye, es que me hace falta para hacer mejora. Era tan básico como para poder pagar la luz, y así lo reflejaron ellos en la misma comparecencia en la Comisión de Educación. Pero una de las cosas que se pusieron encima de la mesa era la necesidad de esa ampliación de financiación para las plantillas del profesorado. No se está realizando una sucesión del profesorado de la universidad para poder hacer ese traspaso de conocimiento, ¿no? Porque, bueno, es verdad, tenemos a los jóvenes muy, muy preparados, pero al final la experiencia te da un conocimiento que se traspasa pues con la concurrencia de las personas mayores y el profesorado joven. Y no se estaba dando, y lo ponían de manifiesto en la comisión, porque no tienen dinero para la ampliación del profesorado, y recordamos que la ampliación del profesorado depende exactamente de la ley de presupuestos de Canarias, y que la aprueba el gobierno. La Consejería de Educación nos contesta que es que ya se han ampliado esas partidas, pero es que las ampliaciones que hubieron y la financiación extra que se dio es para hacer frente a la COVID, que también planteaba unas necesidades específicas. Actualmente vemos cómo no se ha dotado de mayor financiación, y vemos cómo eso no solo plantea dificultades para ampliar las plazas de este máster concretamente, sino a nivel general, porque vemos como en la Facultad de Enfermería de la isla de Fuerteventura faltan 4 profesores, y todavía sin vistas a que se puedan implantar o que se puedan dar comienzo este curso en septiembre con normalidad, sino que lo que la excusa o la solución que plantean es pues que sigan las clases online, cuando la matrícula de todo ese alumnado es presencial. Entonces, vemos problemas, pero no vemos que el Gobierno de Canarias esté planteando soluciones encima de la mesa. Y vemos como cada vez las universidades públicas, porque vemos a este gobierno que se llena la boca diciendo que es un gobierno progresista, que quiere implantar medios y que los medios sean públicos, y nosotros contentísimos de que sea así, pero para que los medios sean públicos y de calidad requieren de recursos, y no vemos cómo esos recursos, en un momento donde hay más dinero que nunca y está viniendo no solo de fondos europeos, sino vemos cómo la capacidad de recaudación está siendo mayor que nunca por parte del Gobierno de Canarias, y no vemos cómo eso se traslada en mayores servicios.
Uh-huh. Entonces, la respuesta que daba en ese momento la Consejería de Educación a la posibilidad de ampliar esos cursos es que, bueno, pues ya se habían dotado las universidades en su momento de la cuantía económica que estaba establecida, ¿no? Pero usted dice, o se argumenta por parte de los grupos de la oposición, que eso fue algo específico porque estábamos en una situación de pandemia.
Claro, para hacer frente a las medidas necesarias de distanciamiento social,
que no tienen nada que ver
con los gastos estructurales que demandan las universidades. Y es que no solo es eso, no solo es las declaraciones, que bueno, la consejera fue bastante más elegante en la contestación que dio en la comisión posterior, sino vemos cómo el director general de universidades del Gobierno de Canarias hace unas declaraciones públicas donde establecía que las universidades dicen que están infrafinanciadas, y creo que eso no es cierto. Hay que analizar si gestiona bien los recursos públicos que tienen. O sea, no solamente es ya que no le des medidas adicionales, sino que cuestionas ese nivel de gasto. Y yo lo que entiendo es que siendo una universidad pública, universidades públicas que se financian con dinero público, si hay un problema de gestión, no entiendo cómo hace esas declaraciones y no toma medidas al efecto, si es que tiene conocimiento de que se está haciendo una mala gestión. Y en caso de que no haya, no entiendo cómo no se adoptan medidas urgentes para poder garantizar que las universidades puedan desarrollar su gestión. Para lo que les interesa, las universidades son autónomas, y para lo que les interesa, no. Yo lo que le reclamaba en el pleno anterior desde Coalición Canaria es que se dedicaran más a ver los problemas existentes y cómo solucionarlos, y a trabajar en equipo para poder solucionar esos problemas, más que ponerse a cuestionar sin ningún fundamento si hay mala gestión. Y si hay mala gestión, ¿qué están haciendo para que eso termine? Y la ampliación de presupuesto que está habiendo en la actualidad a las universidades, repito, cuando más dinero y cuando más recursos tiene este gobierno de Canarias, no están siendo a la par que las deficiencias estructurales que demandan desde las universidades. Y eso lo estamos viendo, pues, y lo vamos a sufrir el alumnado que está comenzando este principio de curso.
Ya, independientemente de aquellos alumnos, como es el caso este que usted comenta del máster, que por no tener plaza se tiene que trasladar a otros puntos del país, con los costes que eso significa para las familias, ¿no?
Al final, el recurso que están utilizando, porque nosotros también poníamos de manifiesto que queríamos mayor ampliación de plazas, pero que esas plazas también fueran online.
¿También?
No entendemos cómo esas plazas son online. Primero, por conciliación familiar. Es necesario que la persona que quiera realizar el máster se le dé la opción de online a unos costes asequibles, para que no tenga que desplazarse de isla, que en la isla donde esté residiendo pueda seguir completando sus estudios. Y vemos cómo es verdad que esas deficiencias existen, y ese nivel de centralismo de las universidades se sigue dando. No vemos cómo hay una ampliación en estudios para las islas no capitalinas. Tenemos en la Facultad de Enfermería, en la isla de Fuerteventura, por ejemplo, pero como dije al principio, con falta de profesorado. Y no vemos cómo esas opciones se siguen ampliando. Y sobre todo en el día, a día de hoy, cómo no hay una ampliación de esos estudios online y a distancia que existen, y que es inviable que en este momento, en el siglo XXI y en el momento tecnológico en el que estamos, después de una pandemia en el que se ha tenido que rehacer todo para poder conectarte telemáticamente y seguir nuestro día a día, no se haya realizado también esa oferta educativa vía online, pues yo pienso para las personas que están, por ejemplo, en Fuerteventura y que puedan realizar sus estudios desde la isla y no tengan que trasladarse, porque pensamos, casi siempre pensamos en esos jóvenes que van a estudiar porque, bueno, pues por edad terminan su formación en la isla y quieren hacer estudios superiores. Pero también hay mucha gente que después de la pandemia pueda replantearse seguir estudiando y tenga una y por motivos de conciliación familiar no pueda desplazarse de isla, o desplazarse le suponga unos gastos que no pueda que no puedan asumir.
Más en una situación como la de ahora, ¿no?
Con lo cual, tener esa posibilidad y esa oferta online es necesaria para poder seguir en la isla conciliando tu vida familiar, laboral, y que eso no suponga que tú tengas que renunciar a seguir formándote.
Si me permite, Ana, seguiremos hablando ahora con usted, y además de educación, porque en el Parlamento se ha hablado también en los últimos días de la implantación de la educación de 0 a 3 años en Canarias, y bueno, conoceremos, ya hemos conocido la del Gobierno, y a través de usted sabremos, porque usted es la persona que está en la Comisión de Educación en representación del Grupo Nacionalista Canario en el área de educación, ¿no?
Sí, Coalición Canaria tiene 4 dos diputadas y dos diputados.
¿En esta comisión?
En esta comisión, la portavoz es Beatriz Calzada, pero sí, también estoy en la comisión.
Hablaremos de la visión que hay desde el Grupo Nacionalista Canario en cuanto a la implantación en este curso 22-23 de la educación de 0 a 3 años, pero uh-huh. Me permite, voy a saludar a un compañero suyo, en este caso de la bancada del Partido Popular, está con nosotros y le damos la bienvenida a este espacio Parlamento de Radio Sintonía, Miguel Ángel Ponce, el portavoz parlamentario del PP en materia sanitaria. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días, un saludo y a mi compañera Hanna, diputada, la estaba oyendo hablar. Un saludo y a todos los oyentes, por supuesto.
¿Cómo ha comenzado, dígame, cómo ha comenzado usted el curso parlamentario, Miguel Ángel?
Bueno, pues la verdad que con bastante intensidad, más allá de que evidentemente ya queda poca legislatura, ¿no? Y evidentemente hay un ambiente ya preelectoral y bueno, de alguna manera eso también influye en el trabajo, en las iniciativas, y que bueno, como está terminando la legislatura, pues hay mucho trabajo acumulado, el COVID también pues ha lentecido mucho y todos queremos pues terminar, ¿no?, la legislatura lo mejor posible, presentando las máximas iniciativas. Y a nivel sanitario, pues hombre, pues preocupado porque las cosas no van bien. Bien saben, se han presentado los datos de la lista de espera en Canarias de los primeros 6 meses. Nosotros del Partido Popular ya hace 6 meses le presentamos un plan de 66 medidas precisamente para mejora de la sanidad canaria, le llamamos el plan de rescate de la sanidad canaria, porque entendíamos y era prácticamente seguro que el impacto del COVID iba a tener una repercusión muy importante en nuestra sanidad, y de alguna manera, pues más que nunca, pues, hacen falta soluciones rápidas, ágiles, Y si cabe, más que nunca, como consecuencia del impacto de la pandemia que ha paralizado la sanidad. Y la realidad es que efectivamente los datos no son nada buenos, las listas de espera han empeorado, y luego por otro lado también observamos unos datos que nos preocupan por parte del Instituto de Salud Carlos III, en donde se indica que la mortalidad, el exceso de mortalidad en Canarias en este año 2022, en este verano, se ha triplicado con respecto al año 21. A pesar de que Canarias no ha sido de las comunidades que tenga mortalidad alta por COVID, ¿no? En ese sentido, pues no hemos tenido la fortuna, digamos, la fortuna entre comillas, ¿no?, de no ser los que tengamos más mortalidad por COVID, pero eso todavía me preocupa aún más, ¿no? Porque si no es por el propio COVID, que ha sido terrible, pues hombre, el que tengamos un exceso de mortalidad de 1.600 muertos en lo que va de año, pues indica que habrán otros factores. Y de hecho estamos pidiendo al gobierno de Canarias una auditoría para revisar todo esto, y es lo que estamos trabajando en el Parlamento de Canarias ahora mismo en el tema sanitario, aparte de otros muchos temas muy variados, de muchos aspectos, desde los crónicos hasta la salud mental, atención pediátrica, es lo que estamos ahora mismo trabajando en el Parlamento del Partido Popular.
En el caso de estas muertes no esperadas, de estas 1.600 personas que han fallecido en Canarias y que no estaban dentro de las estadísticas, Miguel Ángel, ustedes atribuyen el fallecimiento de estas personas a dos posibles causas. Una de ellas es el colapso de la atención primaria, las listas de espera o bien la gripalización del COVID. ¿Se apunta en ese sentido desde su partido?
Sí, bueno, eso son, a ver, son probabilidades, ¿no? Nosotros le pedimos al gobierno de Canarias es que es el responsable, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, de esta situación, es que haga una auditoría precisamente para poder analizar esto. Vamos a ver, si tenemos los datos de mortalidad del COVID del año 2022, que aproximadamente se han declarado, porque eso sí se declara, ¿no?, aproximadamente entre unas 500 y 600 fallecidos. Incluimos la ola de calor, que también está determinado, que son 40, es lo que, ya le digo, son datos del Instituto Salud Carlos III, no son datos que estén en una fuente oficial, pues evidentemente hasta llegar a 1.600, ahí nos faltan personas que tienen que haber otras causas que estén justificando ese exceso de mortalidad. El año pasado, en el año 21, entre las muertes observadas y las esperadas, que es como se analiza esto, hubieron 400 muertes más. Perfectamente pueden ser atribuibles por el COVID, pero que este año haya 1.600 sin terminar el año, a mes de agosto, hombre, es que triplica el dato. Entonces, claro, evidentemente, ¿qué otras posibilidades pueden estar sobre la mesa? Nosotros le planteamos de alguna manera que analice si este empeoramiento de la lista de espera, bueno, pues ponen un ejemplo, ¿no? Encadare se tarda de media para hacer una endoscopia digestiva, que es una prueba cuya que tiene muchas indicaciones, pero una de ellas, una de las más importantes, es detectar un cáncer de colon, se tarda 9 meses, ¿no? Hombre, ¿eso puede impactar en que un paciente pueda tener un cáncer y no vaya bien? Pues evidentemente sí, pero claro, nosotros como no tenemos los datos desagregados por patología, porque no te lo da el Ministerio, pues lo que le estamos pidiendo al Gobierno de Canarias, también se está pidiendo a nivel estatal, es que, oye, analicen esto cuanto antes, porque, hombre, es un dato que es preocupante y que es importante analizarlo para intentar poner soluciones lo antes posible, ¿no? En lo que estamos es alertando con la mejor de nuestras intenciones al Gobierno de Canarias para que haga esa auditoría y nos diga cuál es la causa. Pero evidentemente todo el mundo sabe, y todos los oyentes ahora mismo de su radio lo saben, la accesibilidad a la sanidad está mermada. Las listas de espera son elevadas. Hoy pedimos una cita con el médico de familia y se tardan 10 días. Y eso lo sabe, la atención primaria está realmente saturada. Lo dicen los profesionales, lo dicen los compañeros. Y todos sabemos cómo la accesibilidad a las consultas hospitalarias, Canarias es la comunidad autónoma con lista de espera más alta en consultas hospitalarias. Se tarda 4 meses en que te atienda de media un médico especialista. Es la peor comunidad autónoma del país. Por lo tanto, bueno, todo esto hay que analizar. Y en ese sentido, poner soluciones cuanto antes. Soluciones que, por otra parte, ya digo, nosotros planteamos plan muy amplio, sería muy complicado explicarlo por aquí, pero por ejemplo, temas de gestión, de citas, planteamos que las citas de cualquier prueba se dieran a la salida de la consulta y no que el paciente se fuera del médico y tardaran días en darle la cita, gerencias únicas, sistemas de información más centralizados y homogenizados, por supuesto contar más con la concertada, que este gobierno tiene una alergia tremenda y ahora más que nunca hace falta todos los esfuerzos posibles. En definitiva, hace falta analizar esto y que con seriedad, con rigurosidad, sin alarmismo, sino con calma, pero con severidad al mismo tiempo, ¿no? Porque realmente es preocupante estos datos.
Yo estoy escuchándole y en relación a la atentamente lo que usted está comentando, en relación a la gripalización del COVID, aquellos que seguimos semanalmente los datos que traslada la Consejería de Sanidad, el Gobierno de Canarias, en definitiva, con respecto al número de personas mayores de 60 años afectadas por esta enfermedad. Recordemos que ya también se están incluyendo dentro de estos datos, de estas cifras, todas aquellas personas que están ingresadas por una neumonía o por una patología vinculada directamente al COVID. Hay algo que me llama mucho la atención y es que semanalmente el número de personas que fallecen, según estos datos, insistimos, de la Consejería de Sanidad, están a una media de 7 personas en el archipiélago. Son muchas personas fallecidas.
Sí. No, y espere, y perdone, le voy a matizar, y como usted acaba bien de decir, es que son solamente por encima de 60 años. Y también le voy a hacer un matiz, ¿no? Solo cuentan los pacientes que se mueren directamente por el COVID, es decir, aquellos que se les produce un cuadro respiratorio directo por el COVID. Aquellos pacientes que ingresados por otra patología crónica se descompensan y el COVID ha sido o ha podido ser un desencadenante de la descompensación, pero no el, digamos, el último factor que le ha llevado a la mortalidad, esos se están excluyendo de la mortalidad. Es decir, eso acá, es decir, las estadísticas ahora mismo del COVID son muy poco valorables. De hecho, seguro que también los oyentes sabrán que muchos habrán tenido el COVID, muchísimas personas, y no se han contabilizado. Se han hecho un test en la farmacia por su cuenta y no se ha contabilizado. Los datos del COVID ya no son prácticamente valorables, porque la gripalización, como usted dice, por eso decíamos que también eso ha podido ser un factor. Porque bueno, a lo mejor resulta que de esas 1.600 muertes, 500 o 600 son por COVID, pero a lo mejor son más. Pero son más, no porque directamente muriera el paciente por COVID, sino que el COVID dentro de un paciente con patologías crónicas descompensó otras patologías, y a lo mejor murió por una insuficiencia cardíaca. Pero también el COVID contribuyó, ¿no? Porque el COVID debilita a los ancianos y evidentemente en los pacientes inmunodeprimidos tienen un factor, digamos, que los puede descompensar, ¿no? Entonces también esto habrá que analizarlo, ¿no? A ver si es que efectivamente esto pueden haber más muertes donde el COVID ha podido tener que ver, y no lo sabemos, ¿no? Pero evidentemente esta política de hacer que esto es una gripe yo creo que también ha contribuido a todo esto, porque esto no es una gripe. Para ser una gripe tiene que tener una mortalidad similar a la gripe. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la última época de gripe, que no había COVID, en el año 2019, pues morían aproximadamente en Canarias en torno a 60, 70 personas por gripe. Y ahora mismo, en una oleada sola, en una oleada, esta séptima, por ejemplo, en la última, la sexta fue aún peor, pues murieron aproximadamente unas 200, 300 personas, ¿no? Es decir, es muchísimo más que una gripe. ¿Cuándo se convertirá esto en una gripe? Bueno, pues ahora, a medida que vayamos vacunando, con vacunas de recuerdo, la propia inmunidad natural de la población, llamamos la inmunidad híbrida, pues poco a poco. Pero se ha querido, digamos, darle carpetazo a esto precozmente, de una manera realmente, desde mi punto de vista, agresiva, científicamente además poco aceptada. Los científicos además han sido muy claros con todo esto. No completamos la vacunación. La tercera dosis en Canarias la tiene el 45% de la población, no tiene la tercera dosis de la vacuna del COVID. Este fue otro tema, los miedos a la vacuna, los mensajes contradictorios, los negacionistas, todo esto. Todo esto, al final, probablemente, todo esto que estamos observando es una mezcla de factores. Pero, bueno, necesitamos que las autoridades, que son las que tienen los datos, las que tienen la base, nosotros no podemos controlar esos datos desde fuera del gobierno, oiga, con toda la buena intención del mundo, oiga, que lo analicen, para de alguna manera aprender de los errores y poner soluciones cuanto antes.
Muy bien, pues yo le agradezco el que haya tenido unos minutos para compartir con los oyentes de la radio este mediodía, Miguel Ángel Ponce, portavoz parlamentario del Partido Popular en materia sanitaria. Han escuchado y permanece con nosotros Ana González, con la cual volveremos a retomar el tema de la educación, debido al trabajo que ella realiza en las diferentes comisiones, en este caso de educación, aunque lleva otros temas, pero bueno. ¿Le puedo decir, Ana, que su especialidad es concretamente educación en el Parlamento?
Bueno, llevo más temas también, pero sí, es verdad, sí, que ¿no? He tenido bastantes iniciativas educativas y bueno, estoy bastante cerca de...
Hemos coincidido en el Parlamento.
Sí. Bueno, pues yo le voy a despedir, Miguel Ángel, porque hay otra persona que está al otro lado del teléfono para intervenir también en este espacio. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo desde Fuerteventura.
Un abrazo. Buen día, gracias.
Gracias. Y la otra persona que nos está aguardando, yo le pondría, si tuviese que calificarla como especialista en temas sociales, porque en la Cámara Regional Vidina Espino se caracteriza precisamente por eso, por poner negro sobre blanco en relación a los temas sociales. Diputada del Grupo Mixto Vidina Espino, buenos días.
Muy buenos días a todos y también a Hanna, que la acabo de escuchar en el estudio.
Uh-huh. ¿Podríamos decir que usted se interesa sobre todo por aspectos sociales, más que, bueno, aunque luego todo tiene que ver con los temas sociales, pero dejando a un lado las cuestiones económicas estrictamente, en fin, y otros asuntos de índole más general, sí vemos que su actividad se centra sobre todo en aquellas cuestiones relativas a las personas, en el sentido de todo lo que tiene que ver con la ley de dependencia, lo que tiene que ver con el cobro de, bueno, pues de las retribuciones que los más vulnerables deberían de tener, en fin, no sé si me equivoco en esa valoración que hago de su trabajo, Vidina.
Bueno, yo en el Parlamento, al ser un grupo pequeño, estoy en muchas comisiones, estoy también con Hanna en Educación, con el doctor Ponce en Sanidad, estoy en Presupuestos y Hacienda, en Obras Públicas, pero sin duda hay una consejería, que es la de Derechos Sociales, que debido a la legislatura tan mala que hemos tenido, es la que se supone que tendría que haber estado atendiendo pues a todas estas personas más vulnerables, y quizás yo he sido más, he puesto mayor esfuerzo, he sido más exigente con la Consejería de Derechos Sociales, precisamente porque es también la que peor ha funcionado durante toda esta legislatura. La gestión de la señora Santana ha dejado muchísimo que desear, no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen los colectivos que atienden a las personas dependientes, a las personas que están en situación de pobreza, y por tanto, pues yo sí que he sido más exigente en esta materia, porque consideraba que era mi obligación dar voz a aquellos que peor lo estaban pasando, ¿no? Y en eso me he empeñado y sigo en ello.
Pero independientemente de las críticas que haya podido tener la señora Santana, no solo desde su escaño como parlamentaria en la Cámara Regional, sino del resto de los partidos en la oposición, ¿si ha encontrado el respaldo, por lo menos públicamente, del gobierno de Ángel Víctor Torres, la señora Santana?
Sí, bueno, es que eso es lo que es totalmente incomprensible. Todos los que estamos en el Parlamento de Canarias... sabemos que el único motivo por el que el señor Torres ha mantenido ahí a la señora Santana, porque sí que cesó a otros consejeros, que su gestión estaba siendo deficiente, como fue, por ejemplo, la anterior consejera de Sanidad o la anterior consejera de Educación, y todos sabemos que el motivo por el que la señora Santana, que todavía es una gestión peor que esas otras dos consejeras, se mantiene es porque el señor Torres necesita los votos de Podemos para mantenerse en el gobierno. Ese es el único motivo, y lo triste es el señor Torres pues esté manteniendo a una señora que ha gestionado y sigue gestionando mal la ley de dependencia. Mueren cada día en Canarias, de enero a julio, murieron cada día en Canarias 20 personas esperando por una respuesta a su solicitud de la dependencia. Cuando tenemos a mayores que tardan pues más de un año en que se les dé, por ejemplo, la pensión no contributiva, que es una mínima ayuda también para vivir. Cuando tenemos los colectivos denuncian que no se ha aprobado el catálogo de servicios sociales, que por tanto tiene también que garantizar una financiación para aquellas entidades del tercer sector que se dedican a atender a estas personas más vulnerables, y cuando vemos que es que no hay una cosa que la señora Santana haya resuelto en esta legislatura del plan sociosanitario de Canarias, de un retraso de ejecución enorme, no hay plazas de centros de día ni de centros para que nuestros mayores puedan ser atendidos. Seguimos con cientos de mayores abandonados en los hospitales de Canarias. En fin, es que, mire, yo de verdad que me encantaría poder felicitar a la señora Santana por algo que estuviese gestionando bien en su departamento, pero yo que tengo además un contacto, bueno, quizás porque yo me he implicado en esta cuestión, pues incluso con el Comité de Trabajadores de Derechos Sociales, son ellos mismos los que me trasladan todas estas denuncias. Por tanto, ha sido una gestión nefasta, y como usted dice, el responsable último es el señor Torres, que ha puesto por delante su sillón como presidente del gobierno antes que las personas que más lo necesitan en Canarias.
Uh-huh. Yo me imagino que seguirá usted en la misma línea en este curso parlamentario que acaba de iniciarse, y de hecho, por ejemplo, ya en el ámbito educativo, ya que está aquí también la diputada González, ya ha planteado usted la necesidad de que los niños y las niñas, y esta mañana escuchábamos a algún compañero haciendo referencia a algún ejemplo de que cuando va a llevar al colegio a sus nietos, el compañero Otero Brito decía que le llamaba la atención porque muchos niños y niñas, o algunos niños y niñas, llevaban ya una bolsita con los libros o material escolar para poder ayudar a las familias que están pasando por una situación muy, muy complicada. Usted ha planteado en el Parlamento el que haya un monedero con una determinada cantidad, con 100 euros, para ayudas directas a estas familias para poder afrontar el inicio del curso escolar, diputada.
Sí, yo creo que el gobierno tiene que ser consciente de la gran dificultad que han tenido ahora los padres y las madres de Canarias para poder hacer frente al coste. Todos los meses de septiembre son muy duros para las familias porque tienen que hacer un desembolso importante, y si tienen varios hijos pues todavía es mayor, ¿no? Para la vuelta al cole, los libros, material escolar, los uniformes. Pero este año además todo eso se ha encarecido en 100 euros por hijo como mínimo. Y por eso yo proponía, ya lo hice antes de que hubiese el parón por las vacaciones, o sea, el gobierno ya le propuso en el mes de junio, de julio, que pusiera en marcha para septiembre una tarjeta monedero de 100 euros que se repartiera a los colegios, de 100 euros por hijo, para poder hacer frente a este sobrecoste que tienen las familias. Porque tenemos al gobierno de Canarias, no lo olvidemos, con los mayores recursos económicos de la historia. Y de hecho ya para el presupuesto, la ley de presupuestos, le estoy pidiendo que se dupliquen las deducciones fiscales que existen actualmente para las familias por el gasto escolar. Esas deducciones fiscales están cuantificadas, y lo sé porque tengo la respuesta por escrito de la propia Consejería de Hacienda, le cuestan al erario público, las actuales, que son apenas, son mínimas, ¿no? Le cuestan 5 millones de euros. Yo pido que se dupliquen para que sean un alivio a las familias, para que todas esas facturas las puedan guardar y luego presentarlas en la declaración de la renta y les devuelvan un pequeño dinero. Serían 10 millones de euros. Estamos hablando de 10 millones de euros que supondría un gran alivio de las familias en un presupuesto que el señor Román Rodríguez presume que va a ser de más de 10.000 millones de euros. Por tanto, es algo muy pequeñito y que sin duda puede ayudar a muchísimas familias que están teniendo que hacer frente pues a la factura de la luz, de la cesta de la compra que se ha encarecido y a toda esta compra de material escolar y también a necesidades que tienen los niños durante todo el curso, ¿no? Yo creo que la educación tiene que ser una prioridad. Recordemos que a pesar de contar con más recursos que nunca, no se cumple con la Ley Canaria de Educación, que obliga a invertir un 5% de nuestro PIB en educación, y yo creo que el gobierno de Canarias tiene que hacer un esfuerzo. Lo vemos también con nuestras universidades, que apenas han visto aumentar su presupuesto en esta legislatura, han incrementado más el presupuesto de la televisión canaria para hacer su propaganda que el de las universidades canarias. Y yo creo que si queremos afrontar los retos del presente y del futuro, necesitamos niños y jóvenes formados que puedan construir una Canarias mejor.
Muy bien, le agradezco su tiempo también para con los oyentes de Radio Sintonía, para aquellos que nos siguen a través de las distintas frecuencias de este medio de comunicación para Fuerteventura y Lanzarote, y también pensamos mucho en las personas que nos siguen a través de radiosintonía.com. Gracias, diputada, hasta una próxima ocasión, y como es habitual, seguiremos en este curso parlamentario también su actividad, y así se la haremos llegar a los oyentes y lectores de este medio de comunicación. Buenos días desde Fuerteventura.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
En fin, temas sociales, sanitarios, temas educativos, son aquellos que están seguramente no solo en la agenda de los diputados y las diputadas como Hanna González o como Miguel Ángel Ponce o Vidina Espino, sino también en las agendas de los ciudadanos, ¿no? Es lo que nos ayuda a vivir con dignidad, ¿no es así, Hanna?
Sí, sobre todo desde el punto de vista nuestro, ¿no? Como responsable político, pues esa necesidad de cercanía con la población y con la gente para que nos demanden de primera mano pues los principales problemas que están viviendo en el día a día para poder darle solución luego en las administraciones, ¿no? Solicitar que se establezcan medidas para solucionar esos problemas. Yo creo que es la principal preocupación que tenemos desde...
Allí tiene un problema el Parlamento, ¿no? Que en muchas ocasiones, y además lo hablamos con ustedes directamente, con los diputados y las diputadas, se aprueban proposiciones no de ley que al final terminan en el cajón y que luego al cabo de los años vuelven nuevamente a la Cámara Regional. ¿Esto no hay alguna forma de cambiarlo que sea obligación por parte del gobierno, no solo de este, sino de los que vengan, de que las medidas que se proponen en la Cámara Regional sean de obligado cumplimiento, sean vinculantes, diputada?
A mí me encantaría que las proposiciones no de ley que se aprueban en la Cámara se lleven. Si la necesidad de que fueran obligatorias o no, yo creo que hay situaciones en donde también parece que todo lo tenemos que determinar, y creo que eso nos da una oportunidad de ver pues el compromiso del gobierno, ¿no? Yo creo que en la gran mayoría de las proposiciones no de ley que se llevan a la Cámara nacen pues de colectivos sociales que se comunican con los diputados de todos los partidos, y entonces en confluencia con ellos o en cooperación planteamos esas demandas. Y la verdad es que sí que nos supone frustrante esa posibilidad, ¿no? De llevarlo, de ver ese trabajo, porque se hace un gran trabajo previo de preparación para poder llevarlo al Parlamento. Cuando por fin ves cómo se aprueba por una proposición no de ley por unanimidad, y luego ves que queda en el vacío, ¿no? Ves esa ilusión de las asociaciones, de colectivos o de pacientes, incluso en el ámbito sanitario, que por fin ven luz en algo, se agarran a esa esperanza de, oye, se aprobó en el Parlamento y por unanimidad todos los grupos están de acuerdo, y ver luego cómo
tiene que ser frustrante,
cómo, ¿no? Este gobierno, ¿no? Y nos preguntan, bueno, claro, pero es que las posibilidades como diputada llegan hasta donde llegan, y seguimos preguntando y seguimos haciéndose control al gobierno mediante la actividad parlamentaria, el que podemos, ¿no? Exigiendo que, oye, que hubo una proposición no de ley que se aprobó por unanimidad y que es mandato, porque no podemos olvidar que el Pleno del Parlamento es la soberanía del pueblo canario, es donde reside la soberanía del pueblo canario, y así lo recoge nuestro Estatuto de Autonomía. Y lo intentamos, pero bueno, yo creo que es una oportunidad también para ver ese compromiso, ¿no?, de los gobiernos en general, del que esté. Y en este gobierno, donde nos dijeron que era el gobierno de las personas, pues está bien. Pues estamos denotando con la práctica que se les está quedando mucha gente atrás.
En fin, lo digo porque luego yo me imagino que esas personas que les plantean a ustedes, esa, no solo al Grupo Nacionalista Canario, sino al PSOE, al Partido Popular, al Mixto, con la señora Vidina Espino, esa gente luego entra en un, me imagino yo, ¿no?, en un punto de frustración. ¿Para qué traslado esto? ¿Para qué me preocupo si al final esto no cambia, ¿no? No se modifica.
Yo creo que también de ahí la importancia de seguir, ¿no? Yo siempre cuando, con los colectivos que hemos llevado propuestas, venga y seguimos y tenemos más oportunidades de seguir planteando. Y aquí voy a aprovechar porque constantemente vemos cómo la actividad parlamentaria se banaliza.
Y se menosprecia.
Y se menosprecia por la función del gobierno, que por supuesto, bueno, yo es que es mi primera legislatura, entonces no sé si es que esto se hacía anteriormente. Yo pregunto a mis compañeros que llevan más tiempo que yo y me dicen que no. Vemos cómo vamos a plenos de la Cámara, que son cada 15 días, el esfuerzo en un mes es de dos plenos al mes, que bueno, son dos días seguidos, cuatro días los plenos. Y vemos cómo en muchas ocasiones vemos consejeros del gobierno que es que a este pleno no puedo ir, es que a este pleno no puedo acudir porque tengo otra actividad, tengo una presentación. Yo creo que hay que poner de manifiesto que tienen que ir. No es que les venga bien venir al Parlamento, es que ellos tienen que dar explicaciones en el pleno del Parlamento, porque es dar explicaciones al pueblo canario, ¿no? Y porque es la oportunidad que la soberanía del pueblo canario y los representantes que ha elegido puedan hacer el control del gobierno y reivindicar cosas. Y ya no desde un punto de enfrentamiento, ¿no?, sino desde un punto de constructivo. Yo me imagino que en el hacer del día a día del consejero, de cualquier consejero, está sumido en las acciones del gobierno. Y nosotros desde la oposición, en la mayor parte de nuestras iniciativas son constructivas. Oye, háganlo porque esto está pasando, este problema, le trasladamos el problema y proponemos pues soluciones alternativas que deben de ejecutar ellos que están en la parte de gobierno. Y vemos cómo no hay ese respeto institucional, vemos cómo no, en esta legislatura se está faltando continuamente.
En relación a, si le parece, volvamos a los temas en los que usted ha trabajado en estos primeros días del nuevo curso político en la Cámara Regional, en relación a ese tema que tiene que ver con la escolarización de 0 a 3 años, en Fuerteventura me parece que son 3 o 4 los centros escolares, ¿no? 4, los sí. Centros escolares donde se ha implantado esta educación. No sé qué noticias tiene usted del arranque del curso aquí en la isla de Fuerteventura.
Bueno, pues en este año se comienza en septiembre con el programa piloto de educación de 0 a 3 años, que se implanta en 34 colegios de toda Canarias. En Fuerteventura se implantó en 4, pero vemos como todavía no es una realidad en todos los centros, porque hay centros que debido al retraso de las obras no han podido comenzar, y lo peor es que no saben cuándo van a poder comenzar. Y, por ejemplo, el centro que más demandas de solicitud para entrar en toda Canarias fue el centro de San José de Calasán. Todavía sigue pendiente de la finalización de las obras y no saben cuándo van a terminar. Entonces, se los ponía la consejera, pues un poco reivindicando de nuevo ese hacer continuo que ha tenido en esta legislatura, de que tengan que dar la cara a los equipos directivos, ¿no? Porque los equipos directivos se ven ante esa tesitura de no saber cuándo van a acabar las obras, no saber cuándo va a empezar, y darle la cara a los padres. Padres que, como han sido admitidos en el centro educativo, por ejemplo, de San José de Calasán, pues no hacen previsión en un centro infantil de 0 a 3 años privado. Y se ven a día de hoy que tienen que volver a su trabajo y no tienen medios para que se desarrolle esa conciliación. Eso plantea problemas. Y entonces le demandamos que se establecieran soluciones. También le demandamos, porque en el anterior periodo de sesiones le solicitamos a la consejera que hiciera un plan para equiparar las cuotas de comedor. Vemos cómo hay centros educativos con menos de 6 kilómetros de distancia que tienen una cuota de comedor, la cuota A, ¿no? Se divide por varias cuotas según la capacidad económica de las familias, pero en la misma cuota, la cuota A, la más alta, en unos centros cuesta 70 euros y a menos de 6 kilómetros vemos como otro centro cuesta 50 euros. Es una diferencia abismal y se daba precisamente analizando las causas por el personal auxiliar de comedor, ¿no? En algunos centros la consejería los da asumiendo ese coste la propia consejería, pero en otros centros no. Y tienen que costearse los propios centros ese auxiliar, lo que supone un encarecimiento de las cuotas que repercute en las familias y que a día de hoy vemos como bueno, pues que hay familias que sí se lo pueden permitir, pero hay muchas que no. Ella nos decía que era un problema heredado de hace muchos años y que no me daba ninguna medida que se fuera a implantar. Conociendo el problema, no establecía ninguna medida para solucionarlo. Pero lo que vemos es que con la implantación de este programa piloto de educación de 0 a 3 años, no solo es que conoce el problema, sino que lo agrava. En la resolución de la Consejería de Dotación de Medios Personales, establece 30 educadores, uno por centro educativo donde se va a impartir de 0 a 3 años, 34 cuidadores, uno por cada centro, pero para los auxiliares de servicios complementarios nombra 20, cuando son 34. Y donde estamos hablando de que el alumnado es de 0 a 2 años, y que plantea serias dificultades, por ejemplo, para una labor como el dar comida. Y le preguntábamos a la consejera cómo es posible que la consejería, estableciendo un programa nuevo, no dote de manera igual a todos los centros. ¿Y cuál es el criterio para hacer el reparto de las 20 personas contratadas para prestar los auxilios a servicios complementarios? ¿Cuál es el criterio de reparto en las Islas Canarias? En los 34 centros de las Islas Canarias, porque van a haber 14 que no tengan. Pero nos decían que no, que los servicios estaban cubiertos, que todo estaba perfectamente establecido y que, bueno, que las obras, poco más que eran cosas del retraso habitual y que lo que le importa a la familia es que se va a implantar ese pilotaje de 0 a 2 sin importar cuándo. Pero bueno, nosotros seguiremos reivindicando cosas y por ejemplo, mi compañera Nereida Calero tiene una pregunta importante que entra en esta comisión. El viernes hay comisión de educación y le va a preguntar por infraestructuras educativas, que en la isla de Fuerteventura sufrimos un retraso muy considerable, pero muy, muy considerable, donde vemos como centros como el IE San Diego de Alcalá, que la entrada al centro educativo estuvo restringida y se llevaba a cabo por el garaje, por una cuesta garaje, que además no cumple con las medidas de accesibilidad, porque la cubierta tenía peligro de desprendimiento, y en el verano se suponía que lo iban a arreglar, y vemos como en este inicio de curso no solo no se ha arreglado, no se cambió, y lo único que hicieron fue
los diputados limpiar. Los diputados del Partido Socialista dicen que sí está solucionado ese tema.
Pues a mí desde el centro y desde el AMPA nos demandan que es que no hay una solución definitiva y no estamos viendo
cómo... O sea, que el arreglo ha sido transitorio, le pregunto porque no lo sé.
No, es que no hay arreglo, lo que hay es un apaño. Y el problema es que estamos hablando de la seguridad de cerca de más de 1.000 alumnos y alumnas que acuden diariamente a ese centro. Entonces, lo que vemos son apaños. La vuelta al turno de mañana de bachillerato, cosa que nos alegramos porque ayuda a la conciliación de la vida familiar y laboral de la familia. pero no se está estableciendo con planes alternativos de espacios donde se pueda dar sin subir las ratios. Y nos estamos encontrando, por ejemplo, en centros como el IES de San Diego de Alcalá, que tienen un volumen de alumnado bastante considerable, que están volviendo a las sobreratios y que están utilizando espacios como bibliotecas o como salón de actos públicos que no cumplen las condiciones, porque nosotros estuvimos en ese salón y no cumplen con las condiciones mínimas de poder implantar clases allí con todas las garantías, y no vemos que se hayan llevado a cabo. Y luego, acciones que están presupuestadas en la ley de presupuestos de este año, de 2022, de Canarias, y vemos cómo no se está dando ejecución. Entonces, cuando a mí me habla de retrasos en las obras, lo que nos dan ganas de decirle, no, los retrasos que está llevando este gobierno a cabo. Porque los únicos dos colegios que se han aprobado, que se han inaugurado en esta legislatura, son gestión de la legislatura anterior. Entonces, no entendemos de qué gestión habla y no entendemos cómo el Partido Socialista, pues en vez de plantear problemas existentes y demandar soluciones para la isla de Fuerteventura, ponen paños calientes y se contentan con reparos, con apañitos que van dando y que no solucionan de manera definitiva el problema.
Bien, tengo que despedirla porque ya me están tocando en la puerta los compañeros de...
A mí me encantaría seguir, la verdad.
Los compañeros de Adifuer, que vienen con su espacio, con otra mirada, me están ya como mirando. Oye, te estás pasando 3 minutos. Así que la voy a tener que despedir, pero la emplazo para otro momento porque sé que eso nos han quedado muchísimos temas fuera, Hanna. En interés de los ciudadanos yo creo que sería bueno pues entrar en detalle, como por ejemplo en esas enmiendas que se han presentado a la renta ciudadana, donde ha trabajado también su grupo y ha aportado lo suyo, ¿no?, para mejorar un texto que ustedes consideran que no es el adecuado para los ciudadanos, ¿no, Hanna?
Sí, nosotros presentamos enmiendas con el ánimo constructivo, ¿no?, de aprobar una ley de renta ciudadana que de verdad sea una ley de renta ciudadana. Y aunque podría hablar largo y tendido de todas las enmiendas, pues me gustaría reivindicar la principal de ellas, ¿no?, que la renta ciudadana sea una renta que se valore cada persona, ¿no?, y que cumplamos con las leyes que aprobamos luego a otros estamentos y a otros niveles, como por ejemplo el europeo. Pero en la renta ciudadana, en el proyecto de ley de renta ciudadana, se establece que se condiciona a la unidad familiar y a las rentas de la unidad familiar. Y nosotros entendemos que la unidad familiar es una cosa a valorar por los trabajadores y trabajadoras sociales que realizan el informe, pero no puede condicionar de ninguna manera la renta ciudadana. Porque si no estaríamos hablando de otra cosa, pero no de una renta ciudadana. Y bueno, encantadísima de venir en otra ocasión a explicar, porque nos parece muy necesario explicar de las acciones que realizamos en Tenerife, que es donde está el Parlamento de Canarias, y que repercuten en la sociedad majorera. Nosotros encantados.
Despedimos a Hanna González, la diputada del Grupo Nacionalista Canario, que junto a Vidina Espino, diputada del Grupo Mixto, y a Miguel Ángel Ponce, portavoz en materia sanitaria del Partido Popular, nos han ayudado hoy a hacer este espacio de parlamento que les acompaña cada lunes aquí en la radio. Vamos haciendo hueco ya para los amigos de Adifuer y su espacio con otra mirada. Muchísimas gracias, feliz semana, Hanna.
Igualmente.